Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Qué difícil es ser padres de adolescentes a veces, ¿verdad? Objetivo, que sean felices, pero también que estén alejados de los riesgos. Mira, ¿te imaginas participar con los bomberos en un simulacro de rescate vertical y hacer rappel con ellos? Con esto los conquistamos, ¿eh? Es una de las actividades estrella de la nueva edición del programa de ocio juvenil 12 Lunas, que tiene el objetivo de fomentar estas actividades de tiempo libre, de una forma sana y alejados, por supuesto, del riesgo. El certamen se reinventa en esta edición de primavera con 150 propuestas, ni más ni menos. ¿A cuál más chula? Marta López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es la primera vez que este programa incorpora este tipo de actividades exclusivas.
Y además de verdad que son exclusivas porque son actividades que no se podrían comprar, digamos, fuera de este programa. No están a la venta, no están en la oferta cultural de la ciudad habitual. Solo existen dentro de este 12 Lunas y encima, Laura, son gratis. Así que ya, perfecto.
Pues mucho mejor.
Hay propuestas estrella, como nos contaba la concejal de Juventud del Ayuntamiento, Ruth Bravo.
El día 5 de abril, en el que se hará con 15 jóvenes una visita guiada por el teatro para presenciar el ensayo general de la obra La Movida de los años 80. Poder hablar con el gerente del teatro y luego, por supuesto, al margen de estar en los ensayos previos, se podrá estar en la función. En el mes de mayo, en el Parque 1 de Bomberos, 15 jóvenes también podrán estar viendo un simulacro de lo que es un rescate vertical, podrán rapelar incluso con ellos y hablar con su jefe de servicio. Y luego, la tercera actividad estrella será una prueba de sonido en el auditorio en el que se verá la obra Bizet. En el mes de junio se podrá presenciar el ensayo, charlar con el director y, por supuesto, posteriormente presenciar la función.
Es que bonito.
Es que es una chulada.
Totalmente. Sí, sí.
Mira, en total hay 3.300 plazas en más de 150 propuestas. Están dirigidas a jóvenes de entre 14 y 30 años. ¿Entras? ¿Sí? ¿Estás en el límite?
No, pero tengo una hija.
Ah, bueno, pues entonces
ya
te encaja.
Me sirve.
Y están distribuidas en varios bloques de todo tipo: deporte, danza, cultura, música, y en todos ellos hay novedades.
En el ámbito del deporte y el desarrollo personal, pues la biodanza, la risoterapia, danza africana, etcétera. En el apartado de suelta al móvil habrá también una parte en el que hay magia, nuevas actividades de cocina y talla de madera. En lo que son la parte de viajes de ida y vuelta estarán las rutas de Bayoré, Cuevas de Valdiusó, Jaraba y las pasarelas de Panticosa. En lo que es en el ámbito de la cultura, conciertos de música, los grandes conciertos del auditorio, espectáculos de comedia, etcétera. Y luego en el mundo animal tendremos paseos grupales con perros, clases y cuidados de caballo, etcétera.
Lo que decíamos es que las actividades son a cada cual más chula.
Es verdad, se va renovando la programación, pero hay citas que casi son fijas porque gustan muchísimo.
Sí, nos decían desde el ayuntamiento que cuando elaboran la programación tienen muy en cuenta lo que la propia juventud les pide. Fíjate, actividades de escape room, realidad virtual, paintball, claqué, descenso con piraguas, buceo en el acuario, el parque de atracciones o arcade level. Esto decía la coordinadora del programa.
Pretendemos un ocio saludable, un ocio que sea divertido. No solo se divierten los chicos, sino que los técnicos a la hora de programar este proyecto, la verdad que disfrutamos muchísimo, porque contamos también a veces con las sugerencias que los propios jóvenes te hacen a través de bien a través de redes o bien a través del correo electrónico.
Hay también actividades gastronómicas para conocer la cocina de otros países, clases de coctelería saludable, kombucha, que es un tipo de té, yo lo he tenido que buscar porque solo por el nombre no lo sabía, cupcakes, que es una forma muy bonita también, ya sabes, de decir magdalenas,
sí, sí.
Comida con ingenio o pociones mágicas.
¡Oh, qué bonito!
Es que suena todo, en fin. Y luego grandes conciertos y espectáculos como el show de Martita de Grana, la movida al musical de los 80, aparte de ese pase exclusivo, pues bueno, lo que es ir en sí al espectáculo, Morricone 100 años de cine o la Orquesta de Cámara de Europa.
¿Y que comienza el plazo de inscripción? ¿No? ¿Hoy?
Sí, comienza hoy para las actividades de abril. Para las programadas en mayo, el plazo se abrirá el 15 de abril y para las de junio, el 13 de mayo, ¿vale? Siempre un mes antes empiezan las inscripciones. Se puede hacer online en la web municipal, en el apartado de Agenda Joven. Y te voy a dar un dato que a lo mejor mucha gente no sabe. ¿Sabes cómo se financia este programa?
Ni idea.
Pues mira, con una subvención del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad.
Y esta subvención se distribuye a través de las corporaciones locales con los fondos incautados del narcotráfico. Decir que Zaragoza es la segunda ciudad que percibe más fondos por esta alternativa y por esta programación de ocio que tenemos para nuestros jóvenes. Solamente está por delante nuestra Madrid. Nosotros hemos recibido más de 238.000 euros para poder hacer parte de este desarrollo de este programa.
Oye, mira, pues bienvenido sea.
Es que no se me ocurrió un destino mejor, la verdad.
Claro que sí.
En total, en 2023 se repartieron 4 millones de euros entre 47 ayuntamientos y, como decimos, Zaragoza tiene el honor de ser la segunda ciudad que más fondos recibe. Así que, claro, así tienen este programa tan, tan chulo.
Me voy a poner a elegir actividad.
Me parece muy bien. A ver si hacen... Estaban comentando en la presentación que los que son jóvenes, pero no tanto, que estaban pensando que a ver si se amplía un poco al concepto senior este programa de 12 lunes.
Claro.
Y yo apoyo la moción. Me parecen unas actividades chulísimas y yo creo que para los que brincamos los 40...
Nos viene fenomenal.
A mí me gustan todas.
A mí también. Hasta lo del rappel, todo lo que sea.
Lo que haga falta.
Gracias, Marta.
A ti, buenos días.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Bueno, que nos vamos a ver las calles de Zaragoza. Mira, nos vamos a quedar en el centro, muy centro, ¿eh? La calle de José de Palafós. Una boca calle de San Vicente de Paúl. Hombre, más o menos controlas quién fue José de Palafós, ¿no? Cualquier caso, nos lo va a explicar mejor Mariano Blasco. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas.
Buenos días. Hoy, del callejero comentado de la ciudad de Zaragoza, vamos a hacer referencia a un personaje muy conocido, a Palafós. José Palafós. José Rebolledo de Palafós y Melfi fue primer duque de Zaragoza y nació en esta ciudad el 28 de octubre de 1775. Fue un militar que tuvo una destacada participación como capitán general durante los sitios de Zaragoza y en la Guerra de la Independencia. Siendo brigadier, acompañó a Fernando VII a Bayona intentando que huyera, pero no lo logró, por lo que regresó para liderar la resistencia aragonesa. El 25 de mayo de 1808 fue proclamado capitán general de Aragón y el 14 de agosto resistió y forzó la retirada de las tropas francesas tras un primer asedio de 61 días, aunque tras el segundo asedio, en el que además Agustino de Aragón defendió el portillo, y tras 2 meses de lucha, la ciudad cayó destruida y diezmada por una epidemia de tifus. El 20 de febrero de 1809 fue hecho prisionero y enviado a Vincennes, donde permaneció hasta el 13 de diciembre de 1813. Tras la guerra, fue recompensado por el rey Fernando VII y la reina María Cristina de Borbón. Murió en Madrid el 15 de febrero de 1847 y fue enterrado inicialmente en el Panteón de Hombres Ilustres, aunque en 1958 sus restos fueron trasladados a la cripta de la Basílica del Pilar de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Es amor, es ahorro. En Eroski tienes miles de productos siempre a buen precio. Y ahora un carro completo por menos de 70 euros. Eroski, amor eterno a los buenos precios.
En la Fundación Federico Zanam trabajamos por las personas mayores y por la infancia.
Apoyamos a las familias y a los colectivos más vulnerables.
Ofrecemos viviendas dignas, formación y empleo a quienes más lo necesitan.
Somos Ozanam. Trabajamos por las personas.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Los de la tarde hemos venido a conocer al nuevo guardián de la Puerta de Alcalá. Se llama Indy y es un halcón. Un halcón peregrino que de verdad es que te enamora nada más verlo.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es una niña, tiene 12 años y da igual su nombre, porque no es nadie. Es lo más bajo de la sociedad. Es una Dalit, es lo peor de las castas, un sistema social que increíblemente sigue estando vigente hoy en día en India y en Nepal. Y no es un caso aislado, hay más de 70 millones de niños y niñas Dalits en India y la mayoría sobreviven con menos de un euro al día. Y a pesar de los esfuerzos que están haciendo desde el gobierno indio por abolir esta discriminación, ellos no tienen acceso a la educación ni a la sanidad. Ni siquiera tienen un techo sobre sus cabezas. ¿Y qué futuro tiene esta niña?
Mira, quiero presentarte a Vega Luengo Arcega. Es técnica de cooperación y educación de Kumara, es comisaria de una nueva edición de India es femenino, V, ecología y género, y ella es una de las personas que se preocupa por el futuro de esta niña. Hola Vega, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme.
Oye, ¿hay futuro para estos niños, Vega?
Yo creo que sí, si conseguimos todos luchar contra estas desigualdades y comprender que ese sistema de castas tiene que desaparecer, yo creo que es posible, empoderando y dando herramientas a estas niñas y niños de la casta Dalí para poder salir del ciclo de pobreza en el que se encuentran.
Es increíble que siga existiendo esto, ¿no? Hoy en día, desde nuestra perspectiva aquí en Zaragoza, ¿no? En este mundo, en primer mundo en el que vivimos, parece increíble que haya lugares en el mundo donde todavía exista este tipo de discriminación tan brutal.
Sí, no es un caso aislado, sigue habiendo mucha separación de clases y de sociedad en muchos más países, pero es cierto que en la India es mucho más notable, aunque cabe destacar que en la Constitución del año 47 ya estaba abolida y prohibida la separación por castas, pero en tema cultural está mucho más arraigado. ¿Mm? Y en las zonas, sobre todo rurales, es donde más está presente, y por eso nosotros, por ejemplo, desde Kumara trabajamos en las zonas rurales de Andhra Pradesh para intentar empoderar y romper un poco, como comentaba, este ciclo de pobreza. Uh-huh. En el que se encuentran, como decías anteriormente, no pueden acceder a educación, a servicios sociales básicos, derechos humanos. Entonces esa es la base de nuestro trabajo.
Cuéntanos qué es Kumara.
Kumara es una ONG que se fundó en Zaragoza en 2004 con un grupo de personas que son padres adoptivos de niñas de la India, que quieren en parte devolver este regalo que les había dado el país, y empezaron haciendo proyectos pequeñitos, trabajando sobre todo con niñas y mujeres dalits, y poco a poco pues hemos podido realizar más proyectos, sobre todo enfocados en dar oportunidad educativa a estas niñas, el poder ofrecer servicios sanitarios en zonas rurales que están muy aisladas, uh-huh, y también pudiendo dar becas de estudios a chicas dalits, porque aunque la educación es un derecho que tienen en parte asegurado, a partir de los 16 años empiezan a casarlas, porque es la tradición del lugar. Entonces estamos intentando que estas niñas pues tengan más herramientas y una educación para poder ser más independientes en el caso pues que decidan casarse más tarde o, por ejemplo, divorciarse o cualquier situación que necesiten tener sus propias herramientas.
Uh-huh. Claro, hablamos de niñas. Vosotras buscáis esta educación para las niñas porque lo tienen más difíciles que los niños.
Exacto. La India es un país en el que si eres mujer pues aún tienes más estigma que siendo hombre. En este caso, si eres de la población dalit, que tienes menos derechos, si por ejemplo estás enfermo, si eres divorciada, si eres mujer, tus derechos son mucho menores porque se prioriza la educación de los niños, ya sea por mano de obra o porque les sale más rentable, porque realmente siendo mujer en la India es una carga para las familias, porque hay una tradición también que es el pago de unos bienes cuando se van a casar. ¿Sí? Entonces este pago que tiene que hacer la familia de la mujer que se va a casar, la familia del marido, es casi como hipotecarse de por vida. Entonces muchas veces muchas familias deciden o no tener las niñas o abortar, o pues eso, no darle los mismos derechos que el hijo, pero porque no pueden permitirse mantenerlas.
Qué duro eso, ¿no? Mm. Es tremendo.
Claro que sí.
¿Vosotros promovéis también la adopción o no?
No, en este caso no. No trabajamos con tema de adopción. Sí que hay una oficina de adopciones justo al lado nuestro que trabaja, que se llama Namaste, este tema, pero nosotros nos encargamos sobre todo en realizar proyectos de cooperación internacional. Vale. Enfocado a este tipo de población, y luego también tenemos programas de becas de estudios para chicas dalits, que sí, también realizamos por parte de padrinos y madrinas en la ONG Kumara, y realizamos un trabajo también de concienciación y de educación para el desarrollo y ciudadanía global, que sería ese trabajo que hacemos las ONGs aquí en sede, en Aragón, con el proyecto que comentabas al principio de India es femenino.
Ahora vamos a hablar de eso. Este proyecto de becas es vuestra portada en la página web que vemos. Ahí se pueden ver, pues cuento hasta 10, ¿no? Mujeres indias.
Exacto.
Que entiendo que han podido acceder a este programa de becas.
Exacto, viendo una necesidad que teníamos en la zona de qué pasaba después de terminar los estudios básicos, nos dimos cuenta que muchas niñas querían estudiar pero no podían permitírselo, y al cambio de dinero comparado con España, es mucho menor. Por unos 400 euros puedes tener un año completo de estudios preuniversitarios, universitarios, incluso con transporte. Entonces, a raíz de ver esta necesidad y de tener casos particulares de madres, padres que nos pedían algún tipo de solución a su situación, pues hicimos unas campañas y hemos conseguido pues tener algunos madrinos y padrinos que nos están ayudando en este proceso. Pero bueno, invitamos también a que cualquier persona que quiera informarse o saber más sobre este tema,
¿sí?,
está todo en la página web y estamos encantados de poder comentar más sobre esto y poder ayudar a muchas más chicas que están en la misma situación.
Y mientras estáis haciendo este quinto, que es el ciclo multidisciplinar, sí, Indias Femenino, que lo lleváis haciendo desde el 21 de febrero hasta el 23 de marzo. Cuéntanos un poco qué es lo que estáis haciendo aquí.
Bueno, esta es la quinta edición del ciclo multidisciplinar Indias Femenino, que se creó hace ya 3 años con la idea de trabajar el tema de la igualdad de género enfocado a otras problemáticas que también son importantes o le afectan. Hemos hablado desde el discurso del odio, que fue la anterior edición, de invisibilidad de las mujeres, por ejemplo, Dalits, y este año queríamos enfocarnos sobre todo en la relación entre ecología y género. Como en parte nosotros como sociedad hemos perdido esa conexión con la naturaleza, con nuestro entorno, que nos nutre tanto y que del que somos parte, aunque a veces no nos sintamos, y sobre todo poner un poco un foco también en la importancia de las mujeres rurales, indígenas, que trabajan sobre todo en la agricultura y que, como puede ser en la India, no tienen derechos sobre sus tierras, no tienen derechos laborales. Entonces son personas que están mucho más expuestas a los efectos negativos del cambio climático, cualquier tipo de incidencia en el medio ambiente. Entonces era la importancia de crear este punto de unión y realizar durante todo este mes diferentes actividades para todos los públicos para ir conectando lo local con lo global. Nosotros siempre intentamos ver que estas problemáticas de las que hablamos no solamente ocurren en la India o en otros países del sur global, también suceden en España. Entonces queríamos eso, conectar la ciudadanía aragonesa con otras realidades y problemáticas, en este caso en la India, y poder también pues conectar con temas como soberanía alimentaria aquí en Aragón, pues la industria textil con talleres de tintes naturales, charlas, talleres infantiles que haremos este sábado sobre el mundo de los insectos. Entonces, esta idea un poquito de conectar a todos los públicos y tener un espacio gratuito de actividades con el que poder un poco explorar esta conexión con la naturaleza.
Eso te iba a decir, que son todo como talleres, hay conferencias, incluso danza, pero todo de forma gratuita.
Exacto, este es un proyecto subvencionado por el Gobierno de Aragón dentro de las convocatorias de cooperación al desarrollo. Aparte de los trabajos que podríamos hacer, pues como comentaba, en la India, hay una parte también que se realiza en Aragón que es muy importante, que sería esta idea de pues crear una sociedad más global, empática, que puedan tener otras realidades y pues podamos trabajar todos juntos para luchar contra todas estas cosas que igual no nos tocan tan de cerca porque tenemos la suerte de ser mujeres, por ejemplo, aquí en España, pero otras muchas mujeres no lo tienen. Entonces, esa idea de poder conectarnos y ayudarnos.
Muy bien, pues oye, hay muchas cosas. Mañana tenéis 2 talleres.
Bueno, mañana tenemos un taller de tintes naturales donde comenzaremos con un conversatorio sobre la industria textil, las problemáticas asociadas tanto sociales como ambientales. Tenemos la presencia de 2 mujeres. Una nos contará sobre el proyecto que tienen, que es la Fundación Isabel Martín, que trabajan con cooperativas de mujeres textiles en la India, y vendrá Sara Bosque, que es una artesana que tiñe todo con tintes naturales, y haremos un taller inspirado en una técnica de estampado de la India que se llama blocking, y el taller está lleno, que ha sido una gran acogida, estamos muy contentas.
Qué
pero
bonito, claro.
Es un tema muy, muy interesante para poder trabajar. Y luego lo siguiente que tenemos es ya el sábado, que es este taller para familias sobre el mundo de los insectos, donde podremos observar insectos de verdad, haremos manualidades, y está todavía abierto a plazas, así que si alguien está interesado, pues puede escribirnos a indiasfemenino@gmail.com y ya les informaremos de lo que necesiten.
Eso es, indiasfemenino@gmail.com, por si queréis. Exacto. Es en el Centro Joaquín Roncal todas las actividades, ¿no?, que estáis haciendo.
Exacto, todo este realiza en el Centro Joaquín Roncal, que está en la calle San Braulio, justo en el centro.
De la Fundación Caja Inmaculada. Eso
exacto.
Es.
Y ahí está la planta calle, está la exposición fotográfica y una exposición que es participativa, donde diferentes personas han hecho unos murales verdes, tenemos una zona también de pues conectar con los sentidos, para los más pequeños también, y después de esto pues son las actividades que comentamos. El día 22 ya acabamos con la clausura del ciclo, donde realizamos un espectáculo de danza Bollywood.
Esto triunfa seguro, ¿no, Vega?
¿Perdona?
Que esto triunfa seguro, que nos gusta
sí,
mucho
siempre.
Lo del tema de
eso
Bollywood.
Eso siempre se llena, porque es una forma también bonita, pues de, aunque hablemos unas problemáticas y unos temas que son muy serios, también la India es mucho más, es danza, es color, es esa energía también femenina, y bueno,
claro,
haremos este espectáculo pues para cerrar esta nueva edición desear pues que las siguientes sean incluso mejores.
Claro que sí. India es femenino. La verdad es que asomarnos, acercarnos a otras realidades es siempre, pues yo creo que enriquecedor, ¿no? Y si además pudiéramos ayudar, que buscáis padrinos y madrinas, eso no lo vamos a dejar atrás.
Cualquier información que necesiten está en la página de Kumar Infancia del Mundo en internet. Tenemos redes sociales con el mismo nombre y también si nos quieren escribir, pues también en nuestro correo electrónico, tanto de Indias Femenino como kumarainfanciadelmundo@gmail.com, podemos informarles de lo que es necesario. Bueno, no hace falta a veces poder apoyar totalmente las becas, puede ser una ayuda concreta, puede ser media beca, cualquier cosa que las personas consideren que pueden colaborar, siempre es bienvenido.
Claro que sí. Bueno, pues nos hemos acercado hasta la India hoy de la mano de Vega Luengo Arcega, que es técnica de cooperación y educación de Kumara y es comisaria de esta nueva edición que nos ha estado contando de India es Femenino. Pues Vega, muchas gracias, un placer tenerte por aquí.
Muchas gracias a vosotros también por invitarnos y darnos espacio a hablar de estos temas y que tengas un buen día.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La Operación Asfalto 2024 llegará a 77 calles de Zaragoza. El Ayuntamiento invertirá 2,5 millones de euros en mejorar más de 86.000 metros cuadrados en viales de los 11 barrios rurales y los 15 distritos urbanos. Este espíritu inversor que llega a toda la ciudad se ve incrementado con las reformas integrales de viarios que este año superan los 13 millones y medio de euros. El Ayuntamiento de Zaragoza avanza en el proyecto para ejecutar el canal perimetral de alivio en el Barranco de la Muerte, en Parque Venecia. El Gobierno de Zaragoza ha aprobado someterlo a información pública. La estructura se ejecutará en la trasera del Colegio María Zambrano y el cuartel de la Policía Local. El objetivo es incrementar el nivel de seguridad frente a los episodios excepcionales de tormentas. Más de 60 empresas y entidades buscarán trabajadores en el Salón del Empleo que tendrá lugar el próximo jueves 14 de marzo. Será en la sala multiusos del auditorio, en horario de 10 a 14 horas.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El mundo se divide entre los que prefieren la tortilla de patata con cebolla y los que no. De los que prefieren playa o montaña, de coche o de moto y también de perros o de gatos. Los gatos tienen, en cualquier caso, mucho peor prensa que los perros y sufren mucho más en esta sociedad que hoy tienes dog friendly en montones de tiendas y mientras a los gatos los matan por las calles. Esta es una tremenda realidad que sigue existiendo aquí en Zaragoza. Mira, vamos a hablar con Ana Castel, que conoce todo este mundo muy bien. Ella es cofundadora del Espacio Felino Santi, que significa paz. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Laura. ¿Qué tal? Muchísimas gracias.
Oye, ¿es verdad que a los gatos se les trata muy mal todavía aquí en Zaragoza? ¿Que hay quienes se dedican a eso?
Por desgracia y lamentablemente, nosotros somos rescatistas desde hace varios años y sí, a día de hoy todavía los gatos están muy estigmatizados, pero no solo en Zaragoza, sino realmente en todo el país, en España. No han avanzado tanto como los perritos y la verdad es que necesitamos dar un giro y un cambio a sus vidas.
Claro, es verdad que la sensación o la conciencia de la sociedad cada vez va más a cuidar de los perros. Ahora los podemos llevar de paseo a las tiendas, en los centros comerciales, en el transporte público. Sin embargo, totalmente, con el gato no ha ocurrido esta misma evolución.
Totalmente, pero simplemente la ley del abandono ha llegado muchísimo más tarde en los gatos. O sea, por ejemplo, hace 20 o 30 años, cuando yo era una niña, perfectamente por el centro de Zaragoza, se podían ver perros que vivían en las calles y era normal verlos. Hoy en día no entraría dentro de la normalidad de nuestra mente el estar viendo perros abandonados en las calles. Por eso el mundo canino ha avanzado muchísimo más y el bienestar hacia ellos también. Incluso, bueno, pues las personas, aunque no tendrían un perro, pero posiblemente no les harían daño. Por desgracia, a día de hoy hay personas que no les gustan los gatos, pero bueno, todavía les siguen haciendo mucho daño hasta el punto de matarlos. Por lo tanto, nosotras pensamos que tuvimos que dar un giro, tuvimos que dar un cambio en la sociedad, la mentalidad, comenzar a avanzar y bueno, decidimos crear el Espacio Felino Santi.
Y sois rescatistas. ¿Qué es esto exactamente?
Cuéntanos. Sí. Nosotros realizamos rescate felino. Somos voluntarios, somos altruistas, nosotros tenemos nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros hijos, pero en nuestros momentos libres y quitándonos horas de sueño, realizamos rescates. Rescates de gatos, bien de una acequia porque han sido abandonados y todavía a día de hoy los tiran, de encima de un árbol, de una colonia que también les han abandonado, gatitos atropellados de la calle, que ya vivían en la calle. Si ha venido la riada, nosotros vamos a rescatar. Trabajamos junto y en colaboración con el ayuntamiento, tenemos que decirlo también, ellos nos pasan muchos de los avisos. Y bueno, la verdad es que hay una gran demanda y una sobrepoblación de gatitos todavía que viven en las calles y no deberían. Nosotros tenemos un refugio, entonces una vez que nosotros rescatamos ese gatito, lo llevamos a nuestro refugio. En el refugio tenemos una red maravillosa de voluntarios, ellos van todos los días a sanarles, tanto física como emocionalmente, les cuidan, les quitan esos miedos, esos traumas, les acarician, les dan amor, y el gatito cuando vuelve a confiar otra vez en el humano y se da cuenta de que las manos no solamente son para pegar, sino que también podemos dar muchísimo amor, ellos ya se relajan y ya en ese momento es cuando ya les buscamos un hogar de adopción.
Ajá, vale, o sea que al final digamos que el fin último es conseguir que estos gatos pues tengan su hogar también, ¿no? Su
exacto,
casa,
exacto,
su familia.
Exacto, exacto, porque realmente los gatos son absolutamente amorosos, pero bueno, si los humanos nos estuvieran maltratando, nos estuvieran pegando, pues estaríamos un poco a la defensiva, ¿no? Entonces, todos los gatitos que sanamos y que vuelven a ser ellos mismos y vuelven a sacar su propio carácter, el que verdaderamente tienen, en un hogar son absolutamente felices. Bueno, puedo decirte que tenemos familias que estaban en depresión, han estado pues, con psicólogos, psiquiatras, con medicación, tenemos familias que tienen niños autistas y una vez que el gatito ha llegado a su casa, esas enfermedades se han bajado, se han relajado. Los gatos son absolutamente sanadores en las enfermedades, sobre todo de estrés, de depresión, de ansiedad, autismo. Son seres absolutamente maravillosos y queremos que la población y la sociedad los vea tal y como son.
Hombre, el ronroneo de un gato yo creo que tiene mucho
exacto
poder curativo, ¿eh?
Exacto, para el alma y para el corazón, por supuestísimo que sí, el ronroneo, bueno, la persona que tiene insomnio, el gatito por la noche se le tumba el ronroneo y en 5 minutos dormido, sí.
Sí, también puede ser que te despierte, ¿eh? Yo me sé de alguna que también puede ser que te despierte.
Oye, también.
¿Con niños se llevan bien los niños y los gatos?
Por supuesto, sí. Además, los gatitos en el momento que empiezan a convivir con niños se llevan perfectamente. Sí que es cierto, y tenemos que decir una cosa, que aquí en el espacio, por supuestísimo, pueden venir niños, son bienvenidos, es algo maravilloso porque además son las nuevas generaciones y queremos que sean los que están. Ellos, poquito a poco, también tienen que aprender un poquito a tratar y a estar con los gatitos a la hora de no invadirlos, de tratarlos con esa dulzura, ese cariño, pero te puedo decir que el 99,99, podríamos decir que el 100% de nuestros adoptantes, los gatitos y los niños son como auténticos hermanos, o sea, crean un vínculo absolutamente maravilloso.
Bueno, vosotros tenéis ese espacio, que es un espacio en el que, por lo que nos estás contando, no solo se trata de curarlos, de sanarlos en todos los aspectos y de buscarles un hogar, sino que además hacéis un montón de actividades.
Muchas, muchas. Vamos a comenzar a hacer, mira, se inauguró ayer el espacio felino.
Sí.
Ayer por la tarde se inauguró. Esta semana estamos, ya hemos traído a los gatitos, estamos en el proceso de adaptación de los gatitos para que se habitúen al espacio y entre ellos mismos. Y a partir de la semana que viene ya podrán venir las personas a conocerlos. No es un coffee cat como tal. Los coffee cat además están como muy de moda en estos momentos en nuestro país.
Pero que es un coffee cat, que es un coffee cat. Ana.
Un coffee cat es un lugar donde tú te puedes ir a tomar un refresco o un café y puedes disfrutar de los gatos.
Vale, son gatos y que allí están por ahí, no es que te lleves tu gato.
No, tu gato es mejor dejarlo en casa, tranquilo,
¿verdad?
Pobrecito vale. Mío, no lo estresemos. Exacto. Nada, a los coffee cat una persona va, se toma un cafecito y está disfrutando con los gatos. Aquí en el Espacio Santí no es un coffee cat porque sí que realmente tenemos un rinconcito precioso donde hay unas mesas y se puede tomar un café, un refresco, pero no es la única finalidad, ya que es 250 metros de local con varias salas divididas. La finalidad nuestra, aparte lógicamente de encontrarles adopción a todos estos gatitos de los que vais a poder disfrutar, es hacer otro tipo de talleres, de terapias. Se van a hacer charlas tanto en colegios como en institutos. centros de barrio, centros juveniles. Nosotros, como rescatistas, ya llevamos 2 años yendo a colegios e institutos a dar charlas a los niños. Pero pensamos que es mejor que las clases o los centros vengan al espacio felino donde poder darle la charla a los niños o a los adolescentes en una de nuestras salas, que tenemos una mesa maravillosa, pero creemos que es muy importante que después de ello ellos puedan estar en la sala polivalente, se tiren en el suelo, disfruten de los gatos, les acaricien, los conozcan, sepan realmente lo que es un gato, porque hay niños que ni tan siquiera han tocado uno.
Ya, es verdad.
Entonces, es maravilloso que puedan saber la teoría, pero también disfrutar de la práctica. En esta sala polivalente también vamos a hacer talleres de yoga con gatitos para adultos, yoga con gatos para niños, hay un proyector y se haremos tarde de cine para adultos o para niños con gatitos. Vamos a hacer muchísimas cosas y queremos cambiar el mundo felino y dar un bienestar tanto a ellos como al humano que puedan disfrutarlos.
Pues me parece maravilloso. Yo quería, te voy a hacer una última pregunta porque para que sí, nuestros oyentes sean conscientes de la labor que estáis haciendo y de lo que os cuesta en todos los sentidos. ¿Cuánto cuesta salvar a un gatito?
Uy, bueno, realmente creo que esto lo saben muy pocas personas y esas pocas personas somos las que estamos metidas en este mundo. Mira, desde que nosotros cogemos un gatito de la calle pensando que más o menos está sano, aparentemente sano, hasta que le encontramos un hogar, es un mínimo, nos cuesta a la asociación de rescate de 500 euros. Pero hay muchos gatitos que han sido atropellados, tienen su patita rota, los recogemos enfermos, tienen algún tipo de enfermedad. Y en este caso ya si hubiera que operar, hubiera que hacer algún tratamiento, la media desde que rescatamos un gatito hasta que llega a su hogar de adopción son 2.000 euros por gato.
Qué
excepto varia. Si ya tuvieran una enfermedad como puede ser PIF, pues que algún gatito como GAN y algún otro, nos ha costado recuperarle 6.000 euros. Joder. Hay personas que se sorprenden y dicen, ¿pero cómo puedes gastar ese dinero en un gato? Bueno, son seres vivos exactamente igual que un humano. Y para algunas personas, sus perros y sus gatos son su familia y harían todo lo posible. Entonces, realmente es una labor muy sacrificada, muy dura, muy costosa, que como ONG necesitamos muchísimos recursos porque vivimos de donaciones, pero es muy gratificante y absolutamente maravillosa.
Hombre, es que es lo que dices, estáis salvando vidas. Quien no ha tenido un animal en su casa no sabe exactamente cuánto puede llegar a importar y a querer esos animales.
Y a quererles, ¿no? Bueno, y cuando se va ese animal, hay muchas personas que no saben el dolor y el vacío que dejan.
Así. Bueno, pues que Ana, que haces una labor muy bonita. Ana Castel, ella es cofundadora, junto con más personas, de este espacio felino Santi.
Exacto, junto a Marta, María José y, por supuestísimo, nuestra red de voluntarios que son maravillosos. Yo sola no podría y nosotras tres solas no podríamos hacerlo sin ellos y sin todas las personas de la población que nos ayudan.
Que es importante también. Gracias, Ana, un besico.
Muchísimas gracias. Un beso y gracias por la oportunidad.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El miércoles 13 vuelve un nuevo programa de La Alcaldesa Responde.
Muchísimas gracias a COPE por darme la oportunidad de hablar con todos los oyentes que quieran dirigirme sus preguntas.
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, viene a los estudios de COPE para responder a tus preguntas.
Pues en Malpica, por primera vez vamos a hacer una inversión muy importante para mejorar aceras y asfaltado, que también era una petición del propio polígono industrial.
Manda tu pregunta en audio de WhatsApp al 639-7641-58. 639-7641-58.
Muy buenos días, señora alcaldesa. ¿Para cuándo la reforma integral de la calle Matadero?
¡Hola, Natalia!
¡Somos super fanciote!
¿Van a venir de gira aquí a Zaragoza?
¿Van a ser pregoneros?
¡Gracias!
Pero la Plaza de España, a las 11:30, está sin limpiar. Esto da, pues, muy mala imagen.
Tú preguntas, la alcaldesa responde.
Muchísimas gracias. Espero que me conteste la alcaldesa.
El miércoles 13 de marzo, a partir de las 12:30, en COPE más Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Hipnosis? ¿Mensajes subliminales? ¿Se podría inducir a alguien a través de estos métodos, imagínate, para que hagan cosas que no quieren? ¿Se podría llegar a manipular tanto a alguien para que llegara incluso al suicidio? ¿Y si quien manipula son los poderes políticos o económicos? Da miedo pensarlo, Pero podría ser verdad, pero lo bueno es que, por lo menos, esta hipótesis, al parecer, tan solo pertenece a la imaginación de la zaragozana Sara Barquinero. Su nueva novela editorial Lumen se titula Los escorpiones. Sara, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, gracias por invitarme.
Bueno, encantada. Oye, es que he estado leyendo, bueno, un poco lo que nos ponéis, pero la novela española de mayor ambición de los últimos años, dice Elizabeth Duval. Nuria Lavari dice, te dice a ti, no se puede ser tan joven y escribir tan bien. Libro de una generación, he leído por ahí también. En fin, Sara, ¿cómo se sienten estas cosas tan bonitas? ¿Qué te dicen?
Bueno, pues muy agradecida. Pero también hay que ponerlas entre paréntesis. El libro de una generación lo tendrá que decidir el futuro si lo es o no.
Uh-huh. Oye, cuéntanos un poco, novela de novelas, ¿por qué? ¿Por qué dicen novela de novelas?
Porque aunque es un único volumen de 800 páginas, se compone de 5 novelas diferentes. Las 4 primeras parecen independientes y luego se mezclan todas al final. Así que hay historias dentro de historias.
Luego entiendes un poco qué ha pasado, ¿no? Sí. Y otra pregunta, antes de meternos en el follón del libro, ¿por qué los escorpiones?
Cogí al escorpión porque me parecía muy simbólico. Se dice de ellos que son los únicos animales que se suicidan, que no es del todo cierto, se ha descubierto después, pero bueno, y por toda la simbología alrededor del escorpión, de lo oscuro, el signo del horóscopo escorpio, etcétera.
Uh-huh. El suicidio que le has nombrado, ¿no? Está ahí presente durante toda la novela. Se habla poco del suicidio, Sara.
Sí, en general no se habla mucho de suicidio. Por una parte entiendo por qué no se habla de él, porque es algo como muy morboso, puede hacer daño a las familias, entiendo los motivos para no hablar demasiado de ello. Sin embargo, creo que es una conversación necesaria en un momento en el que la salud mental en general está puesta sobre la mesa.
¿Qué te lleva a ti el escribir este pedazo de novela de 800 páginas? ¿De dónde te nace todo?
Pues la primera idea me vino cuando estaba leyendo un libro que a mí me gusta muchísimo, se llama La broma infinita, en el que había una hipótesis medio de ciencia ficción de un entretenimiento infinito, como el del chiste de los Monty Python, y que te llevaba a la locura y a la anedonia extrema. Sin embargo, pensé, jo, esto ya no es ciencia ficción en un mundo en el que tenemos un entretenimiento infinito en nuestro teléfono siempre. Mm. Y en su lugar pensé, ¿qué es lo que ahora sería extraño? Pues la calma infinita. Y lo pensé a la contra, digamos.
Uh-huh. Esto te hace, esa calma infinita te puede llevar a la locura.
Claro, pero yo creo que en nuestra sociedad cada vez más gente busca vídeos de ruido blanco, vídeos de gente peinándose y solo ver cómo alguien se peina.
O los sonidos, por ejemplo, también, ¿verdad? También hay mucho de sonidos. No recuerdo ahora cómo se llama, ASMR.
Y eso me llamaba la atención como síntoma cultural y un poco la novela parte de esas preocupaciones. ¿Por qué a veces deseamos algo que nos haga parar? Y luego no lo llevamos a cabo en nuestra vida, no sé, uh-huh. Un poco de esas preocupaciones.
¿Por qué necesitamos parar también? Uh-huh. Que a lo mejor es que estamos como pollo sin cabeza, ¿no? Que, uh-huh. Que a veces pasa. Bueno, hay muchos personajes, porque claro, como decimos, hay como varias historias, ¿no? Varias novelas, aunque luego, pues entremezcan, entendemos las cosas. Pero sí que hay un montón de personajes, ¿no, Sara?
Sí, hay dos protagonistas principales que son dos personas que están bastante deprimidas por distintos motivos y se ven envueltas en una teoría de la conspiración, pero mientras van avanzando en ella se encuentran con otros, algunos en el presente. También hay una trama en 1922 Italia y otra en Nueva Orleans 1978.
Eso te iba a decir, y también muchos escenarios, ¿no? ¿Por qué has elegido estos escenarios tan, tan diferentes también?
Pues bueno, lo primero, como se habla de una teoría de la conspiración, ninguna teoría de la conspiración es como coyuntural. Siempre es, bueno, hay muchas teorías de la conspiración que se remontan, yo que sé, al Antiguo Egipto y cosas así. Entonces me parecía importante que hubiera distintos escenarios. Me gustaba Italia 1922 porque es un momento histórico no tan conocido en el cual vemos el auge del fascismo con sus particularidades. Y me gustaba 1978 porque hay una teoría de la conspiración que a mí me encanta, que tiene que ver con una máquina de arcade que en teoría enloquecía a la gente y me apetecía integrarla en la novela.
La verdad es que lo de las teorías de la conspiración, bueno, y para todos los gustos, es tremendo si uno empieza a indagar en todo esto, ¿no? Y ahora te preguntaré también por el tema de la documentación, porque, claro, se ve que está como súper muy trabajado, ¿no? Que hay muchas cosas detrás. Pero la teoría, tú propones una teoría de la conspiración, ¿no? Que en la novela. Que a través, pues eso, de la hipnosis o de mensajes subliminales se puede inducir a alguien, ¿no?
a hacer, bueno, pues lo que no quiere.
A ver, más que proponer, lo que hice fue mezclar todas las teorías de la conspiración que tienen que ver con videojuegos, audiovisual, etcétera, y hacer como una teoría paraguas de todas.
Vale.
Entonces, por una parte, la teoría que las aúna todas es mía, pero, por ejemplo, hay una teoría ya de la conspiración de que Pokémon primera edición volvía locos a los niños. Y hay otra de que la máquina que te decía Polybius era un experimento del gobierno americano. Y bueno, hay un montón y las mezclé todas. Y dije, si todo eso es que pega muy bien entre sí, pues me invento una yo.
Oye, ¿cómo ha sido ese proceso de documentación? Porque ahí has tenido que invertir mucho tiempo, ¿no, Sara?
He invertido mucho tiempo, pero no tanto como pudiera parecer, porque a mí me
encanta. Ya te apasiona
de por sí. La conspiración, sí, me encanta la nave del misterio. He pasado muchísimo tiempo en internet, en lugares que la gente pues divaga sobre diversas cosas. Bueno, en fin, que sí que ha habido documentación, pero que mucha me la sabía antes de empezar a escribir.
Vale, vale. Eso ya te interesaba, de hecho, ¿no? Evidentemente. ¿Hay alguna teoría de la conspiración que, claro, son teorías, evidentemente, pero podrían ser ciertas? A mí esto me asusta un poco, ¿eh?
Para mí el problema no es que sean ciertas, porque tú puedes acertar por casualidad, sino cómo te adhieres a la creencia, ¿no? O sea, imagínate que sin ningún dato objetivo pensamos, me voy a inventar algo,
sí,
que el presidente del gobierno de un país en realidad es un androide, ¿vale?
Uh-huh.
Imagínate que luego aciertas, pero si no hay ningún signo en la realidad que te ha llevado a pensar eso, que hayas acertado es una casualidad, no es un juicio fundamentado. Cuando la gente cree en teorías de la conspiración, lo que normalmente hace es renunciar no solo a la verdad consensuada, renuncia a la ciencia, renuncia a un montón de cosas. Entonces,
claro,
que acierte no me parece tan importante.
Uh-huh. Quizá una de las que más calado hemos visto últimamente ha sido el tema de las vacunas, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro. Por ejemplo, yo creo que no hay datos sensibles suficientes para pensar que las vacunas son una manera de controlar a la población mundial con un virus inventado. Creo que no lo hay. Incluso aunque se descubriera alguna cosa, no había datos suficientes para pensar eso. Y de todas formas, en general las teorías de la conspiración siempre hablan de una realidad que ya existe, pero en términos mucho más mágicos. Si no es necesario que te metan un chip para saber dónde estás geolocalizado porque lo tienes en tu teléfono.
Claro,
entonces,
claro. No sé, no, y a nadie se nos olvida el teléfono, lo tenemos con nosotros, que para eso tenemos esa dependencia, ¿no?, con el teléfono, así que no nos lo olvidamos. Oye, que a mí con esto de las vacunas, un amigo me hizo hacer la prueba de ponerme una cuchara donde me habían puesto las vacunas para ver si se quedaba pegada a mi piel. Cosa que no sucedió, ya lo digo, que la cuchara cayó.
Pero creo que se pegaba, había una explicación de por qué se pegaban,
¿no? Pero o se sea, pegaban, yo, no, a mí no se me han pegado.
Yo no la recuerdo, pero creo que tenía algo que ver con la electricidad estática.
Bueno, vale,
yo,
vale,
no sé, no
vale,
sé.
Vale. Bueno, el caso que nos hemos ido un poco, pero no dejamos de pues eso, de indagar. Son 800 páginas en esta novela que se llama Los escorpiones. Y lo que te va a pasar, si empiezas a leerlo, es que vas a decir, es que no, es que es muy grande. Y es que al momento te habrás leído ya 400 para que te hagas una idea. Es decir, escribe tan bonito, Sara, y tan fácil que se te pasan las páginas volando. Y cuando terminas, te aseguro que no te vas a quedar indiferente en absoluto. Los escorpiones, editorial Lumen, y Sara Barquinero, que es zaragozana, y que estamos muy orgullosos de que una zaragozana tan joven, además, escriba cosas tan bonitas. Sara, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ya lo imaginábamos, ¿eh? Pero ya es oficial, Julio Velázquez ya no es el entrenador del Real Zaragoza. ¿Y qué pasa con Víctor Fernández? ¿Será el próximo? Te lo vamos a contar. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Deportes.
Deportes. COPE Zaragoza.
Estar informado.
Y
Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, que estamos con la noticia, a ver si se produce o no se produce, del fichaje de...
Bueno, ya está todo vendido, ¿eh?
Eso ya es oficial.
Es oficial el cese.
El cese lo acaban de hacer.
El cese de Julio Velázquez, que ha sido minutos antes de las 12. Y ahora, bueno, pues se hará oficial lo que ya es Vox Populi, porque desde que acabó el partido de Valladolid ya estaba claro que Víctor Fernández iba a ser el entrenador. Yo ya le comenté a Paco González el mismo sábado por la noche, y se comentó en tiempo de juego que Víctor Fernández sería el sustituto de Julio Velázquez. En ese momento, claro, estaban viajando todavía el equipo y faltaba pues arreglarse con Víctor, que eso sucedió ayer por la tarde,
¿vale?
Y destituir a Julio Velázquez, lógicamente, lo primero de todo, hacer oficial la salida de Julio Velázquez, que eso ha sido hoy. Y a partir de ahora, pues de momento el equipo vuelve al trabajo esta tarde a las 5, pero... Por supuesto, sin Julio Velázquez, pero también sin Víctor Fernández.
¿A no estar esta tarde?
No, esta tarde no va a dirigir el entrenamiento, lo va a dirigir Javi Suárez, un clásico miembro del staff que está con todos.
Sí.
Ha vivido muchos cambios de entrenador y él ahí está siempre con todos, ¿no? Porque es un hombre fiel de la casa, ¿no? Uh-huh. Bueno, Víctor Fernández dirigirá el entrenamiento de mañana y a la conclusión del entrenamiento será presentado.
Ha sido muy... Bueno, ¿has podido hablar con él?
Sí, bueno, y con sobre todo con David Navarro. Es que ayer hubo una... Ayer fue un día de reuniones, fue un domingo muy, muy curioso, porque por la mañana hubo una reunión entre Víctor Fernández y David Navarro en una cafetería del Coso, en la que, bueno, me decía David Navarro que habían quedado a las 11 para media hora y que llegaba a su casa a las 2:30. O sea, estuvieron tres horas hablando de fútbol. Claro, cuando estás tres horas es que vas a estar con Víctor.
Ya, sí, claro,
vas
sí,
a
sí.
estar con Víctor como segundo. Yo me alegro mucho por David Navarro porque, bueno, es de la casa aquí. Cuando digo de la casa, digo de nuestro equipo de deportes, porque todos lo conocemos, lo queremos, lo hemos tenido de comentarista en estos micrófonos. Y David Navarro, que ha entrenado al Huesca, bueno, a medio, al Barbastro, a medio fútbol aragonés. Su última experiencia fue con el Tarazona, al que dejó ahí en segunda B. Pero me alegro mucho personalmente por él, por lo que ha sufrido estos últimos años. Tuvo una grave lesión al final de su etapa con el Tarazona, como entrenador, por un accidente en el banquillo.
Sí.
Entonces, bueno, pues yo me alegro mucho por él. Los dos llevaban un tiempo parados, tanto Víctor como David Navarro, por lo que te estoy contando. Víctor, concretamente, desde el verano del 2020, cuando dejó Real Zaragoza en su tercera etapa, esta va a ser la cuarta. Bueno, recordarás que la tercera etapa de Víctor fue coger al equipo en la 18-19, todavía era diciembre del 18, el equipo estaba en una situación crítica, mucho peor que ahora. Bueno, ahora estamos más en una zona pues relativamente lejana todavía del descenso, ¿no? Pero entonces estábamos ya metidos en descenso y viéndole las orejas al lobo. Había estado de entrenador Idiáquez, luego estuvo dos meses nefastos Lucas Alcaraz, y cogió justo antes de Navidad, cogió el equipo Víctor Fernández, lo salvó. Sin más, ese año no se pretendía más. Ese año íbamos camino del descenso claramente y cogió al equipo justo en el último partido de diciembre, antes de Navidad del 18, y luego ya empezó él la temporada 19-20. Y la empezó muy bien, tan bien que cuando llegó el mes de marzo del 2020, el parón por el COVID,
la pandemia,
el 8M, el famoso 8M, el Real Zaragoza ganaba en Málaga 0-1 con un gol de Luis Suárez, y se ponía 5 puntos por delante del tercero. Digo el tercero porque es la referencia de que suben directos los dos primeros, ¿no?
Claro.
Bueno, 5 puntos de ventaja sobre el tercero y el Zaragoza lanzado. Que más que menos, todos estábamos ya convencidos de que era el ascenso año, ¿no?
Totalmente.
Con Víctor Fernández. Y bueno, llega el parón, llega el confinamiento... Uh-huh. El parón, evidentemente, y cuando la liga se reanuda en junio ya, porque la liga acabó en agosto, se jugó junio, julio y agosto, lo que tenía que haber sido abril, marzo, abril, mayo, se jugó junio, julio, agosto. Bueno, pues el equipo volvió hecho unos zorros, el equipo volvió bueno, pues muy mal, sí, sí, muy mal, física y anímicamente.
Jugaban sin espectadores. No
sí, bueno, pero eso todos.
No, sí,
y ese problema teóricamente lo tuvieron también todos, el parón, lo que pasa que unos trabajaron mejor, otros peor, en el confinamiento, no lo sé. El caso es que el Real Zaragoza se vino abajo. Bueno, pues estaba contando de todo esto porque fue la última experiencia de Víctor, que fue la tercera, porque ya después de eso se llegó a jugar el playoff incluso casi de milagro, pero ya el Zaragoza estaba muy roto y el Elche nos eliminó en el primer playoff. Uh-huh. Bueno, el Elche que acabó subiendo. Y desde entonces, o sea que casi 4 años sin entrenar, también llevaba un tiempo sin entrenar David Navarro, los dos vienen ahora de la mano y bueno, pues mañana, bueno, en esa reunión decía que ellos se reunieron 3 horas por la mañana y luego por la tarde fue la reunión del Real Zaragoza con Víctor Fernández. En esa reunión aceptó Víctor, o más bien el Real Zaragoza aceptó las peticiones de Víctor y bueno, se pusieron de acuerdo y bueno, esta mañana ha sido cesado Julio Velázquez y mañana será presentado Víctor Fernández.
A las 3:25 más deporte. Con Jesús Zamora, gracias Jesús.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En Grupo San Valero vivimos la AFP. 70 años acompañando a muchos jóvenes a construir su futuro. ¿Y tú? ¿En quién te quieres convertir? Elige entre más de 12 áreas formativas. Te ayudamos a ser quien tú quieras ser. Visita nuestra web vivimoslafp.com.
Visitar Enate es pasear por la esencia del viñedo y la bodega. Es vivir el somontano y su cultura. Es disfrutar del arte del vino y el vino del arte en nuestra sala de exposiciones. Reserva tu visita a bodega en enate.es. Enate. Experiencias para vivir con los 5 sentidos.
Vivo es eso que te despierta cada mañana, lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo, el seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Preventiva Vivo es el seguro de decesos que te ayuda a cuidar todo eso que te hace sentir vivo. Contrátalo ahora y tendrás un regalo seguro. Entra en preventiva.com.
Miro mi baño y pienso, esto necesita un cambio. Lo visualizo. ¡Uf! ¡Me encanta! Voy a Bauhaus. Quiero este espejo y el mueble también. No hay quien me pare. Y todo al mejor precio. Me ayudan en todo. Bauhaus, fiel aliado de mis reformas. Listo, baño nuevo. Así sí.
Imagina, crea, sorpréndete. Bauhaus, bricolaje, reformas, decoración y jardín.
¿Quién quiere ser uno más? Cariñena es una tierra de inconformistas. Una tierra llena de intensidad y de matices donde el frío y el calor se abrazan. Nuestra tierra es cariñena y aquí nace un vino único, el vino que nace de las piedras. Cuando quieras disfrutar un vino que te sorprenda, ¿de verdad quieres ser uno más? Denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. ¿No has probado un vino igual? Cofinanciado por Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
¿Te imaginas estudiar en un campus lleno de oportunidades, descubrir carreras apasionantes y conocer por qué nuestros estudiantes recomiendan la USJ? El 16 de marzo ven al Open Day de la Universidad San Jorge e ilusiónate porque el curso 2024-2025 ya está aquí. Inscríbete en usj.es. Universidad San Jorge. Grupo San Valero.
Llegamos así a las 2 de la tarde. Mira, ahora mismo tenemos 17 grados aquí en Zaragoza, en el centro de la ciudad, que es la máxima que vamos a llegar hoy. ¿Escuchas Mediodía COPE?